si el escenario político no hubiese estado ya lo suficientemente caldeado a raíz de la discusión del cuarto retiro, la decisión de la oposición de presentar una acusación constitucional en contra del presidente de la República viene a incendiar más la pradera. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fontaine. Les doy a ella y a él una cordial bienvenida y una cordial bienvenida a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Héctor, don Arturo.
Muy, muy buenas tardes.
Oye, bueno, está claro que esta, o sea, lo más probable es que esta acusación se va a presentar y lo más probable es que en la Cámara de Diputados se va a aprobar. Existe un cierto debate a nivel constitucional en orden hacia el presidente de la República. ¿Queda a partir de ese momento suspendido de sus funciones o sigue ejerciendo su cargo hasta que el Senado se pronuncie en definitiva sobre la acusación? Senado que va a actuar como jurado, la va a ponderar y necesita el voto de los dos tercios de los senadores en ejercicio, hasta donde entiendo.
Así es.
Bueno, el tema ese de la suspensión o no suspensión del presidente de la República es un tema de constitucionalistas. Yo no tengo mayores calificaciones para pronunciarme en esa materia, pero de que el asunto es grave, sin duda que es grave.
Es bien grave y era inesperado, porque en un momento en que el presidente estaba bastante sumergido, ya de salida, y vuelve a explotar el fantasma en la cara, ¿no? Que es lo que lo ha perseguido básicamente siempre. Vuelve otra vez y no lo deja tranquilo. Bueno, me pregunta por qué será, ¿no? Pero que se le haga una acusación constitucional ahora y que claramente, o sea, ya hay... Necesita 78 votos en la Cámara para aprobarse. Y la oposición, entiendo que, si es que nadie se descuelga, son creo que 83 votos. O sea, estaría bastante claro que ahí ya pasa. Y se va a discutir en un periodo muy difícil, electoral.
Hace dos años el presidente de la República no fue acusado constitucionalmente por una diferencia de solamente 6 votos. Así o sea, es. En definitiva, 3 votos, porque los votos, los que rechazaron la acusación, si es que se hubiesen sumado, bastaban 3 votos, 4 votos, y con eso quedaba listo el tema. Ahora es como... Tú señalas, digamos, y yo creo que la pregunta más interesante que deberíamos formularnos es ¿qué gana la oposición presentando esta acusación constitucional?
Es que, a ver, Héctor, efectivamente la vez pasada no prosperó por 6 votos, pero fue hace 2 años, ¿ya? Sí. Y quedaban entonces 2 años de gobierno.
A menos de 2 meses de ocurrido el estallido.
Esto se produce, yo ahí, independiente de las razones, pero concuerdo con cuando Belolio dice, a ver, esto está con la campaña encima. O sea, es una acusación constitucional que se va a dar con una elección presidencial casi 2 semanas después. Entonces, obviamente que el costo que tiene eso para la candidatura de la derecha es alto.
Es demoledor.
Importante, es demoledor. Entonces, tiene una connotación, un escenario, un contexto completamente distinto a esta acusación de la anterior, creo yo.
O sea, hoy... Claro, ese mismo argumento, eso sí, José, es reversible. Es reversible porque a mí me da la impresión que el costo para una candidatura que va primero, que es la de Boric, el costo que puede tener en términos de imagen de gobernabilidad, de seriedad política, puede también ser muy demoledora.
¿En qué sentido?
A ver, yo veo a un eje a prueba de dignidad con los dientes afilados y celebrando una victoria que todavía no se logra a partir de la acusación contra el presidente, creo que puede ser un escenario que la derecha mire con interés.
Ah, no, sin duda. Tú dices que eso puede fortalecer la candidatura.
A él puede perjudicar, en definitiva, a Boric. Eso es lo que estoy diciendo.
O puede fortalecer el centro.
¿Qué centro? Si ya desapareció, digo. Yo creí que ya habíamos, ya en eso nos
ya
habíamos puesto de acuerdo, por lo menos hace unos tres
despejado.
Meses.
Despejado.
Claro.
No sé cuál ser. No sé si tiene demasiado costo
Arturo
la
candidatura.
Mira, yo algunas reflexiones. Primero, qué importante es el periodismo de investigación, ¿no? Qué importante en una democracia es que existan instituciones como CIPER, como Radio Bio Bio y otras que hicieron estas investigaciones en su momento.
El Diario La Tercera.
El Diario La Tercera, en fin, otros también. Incluso Desconcierto también tiene algo. Es importante, ¿eh? O sea, yo creo que es un elemento fundamental de la democracia que exista esto. Yo estaba pajaroneando de puro lerdo, yo estaba poco enterado de este tema. El año 2017, cuando esto se discutió, yo estaba con la cabeza en otra cosa, no participaba en un programa de noticias.
Estábamos todos bastante...
Y tuve gran parte de ese año fuera de Chile, y en fin, tuve como un poco... Así que no conocía, por ejemplo, las investigaciones que hizo Radio Bio Bio, que cubren, yo diría, el 90% de lo que hoy día vuelve a salir. La novedad, digamos, es el manejo de sociedades en Islas Vírgenes, en paraísos fiscales, pero los hechos mismos ya habían sido discutidos y se conocían. La acusación constitucional yo creo que tiene una dificultad, y es que los hechos tendrían que haber ocurrido ahora. Los hechos ocurrieron durante la primera administración, y según la Constitución, el juicio político, digamos, la acusación corresponde hasta 6 meses de terminado el periodo. Yo encuentro muy difícil que se pueda sostener de que estos hechos ocurrieron, ameritan una acusación constitucional en este periodo, en circunstancias que se refieren a hechos ocurridos en el periodo anterior. En La Tercera vienen varios constitucionalistas planteando esa misma tesis, y también en El Mercurio.
Pero la mayoría parlamentaria varias veces también se ha saltado la Constitución.
Sí. Bueno, ahí puede producirse una contienda de competencias complicada, que puede producir, que te puede tener consecuencias impredecibles, digamos. Pero a mí me parece que habría que buscar una manera de demostrar de que hay algo que ha ocurrido ahora, ¿no? Ahora, yendo a los hechos, digamos, a mí me parece que el punto clave es esta cláusula donde se dice que la tercera cuota, ¿no es cierto?, se paga unless, dice el inglés, salvo que el sitio donde se va a desarrollar el proyecto sea declarado parque nacional, reserva
lugar protegido,
reserva natural o zona de exclusión, lo cual haga inviable el proyecto. Esta cláusula, a mi juicio, obviamente, y a juicio de todo el mundo, crea un conflicto de interés con quien está a cargo de la administración y de quien depende en última instancia que se declare o no esa zona de exclusión, reserva natural o parque, etc. El que se haya firmado esta cláusula, a mi juicio, es infamante para el presidente. El presidente no sabía, pero quienes negociaron por él y por su familia y quienes aceptaron esta cláusula han firmado, a mi juicio, una cláusula infamante. Y lo que a mí me produce sorpresa, para mí el enigma, es que el presidente, una vez que se enteró de esto, debiera haber destituido a las personas que participaron en esto, y no sé si lo hizo, y debiera haber hecho un reproche. Y cuando esto se hizo público, que fue en el año 2017, ese reproche debió haber sido público, porque obviamente se trata de una cláusula que pone en duda su respetabilidad. Entonces, es de mucha gravedad que eso se haya firmado. Yo considero que es una afrenta al presidente que eso se haya firmado.
En el caso de que él no hubiera sabido, dices tú.
Yo estoy suponiendo que él no sabía, eso es lo que él nos ha dicho.
Su pecado sería el silencio una vez que se dio cuenta de que esto era así.
Una vez que él se enteró legítimamente, una vez que terminó el periodo, ya en el año 2017, cuando esto se ventiló como un juicio y salió en la prensa, él ahí se enteró de todo esto. Que yo sepa, él no destituyó a las personas que lo... Que firmaron esta cláusula que es deshonrosa para un presidente y que luego, ¿cuál fue el reproche? O sea, ¿cuál fue su respuesta a esto, digamos, ante esto que obviamente afecta el honor de él y el de su familia? A mí me parece que en ese sentido es enigmática su actitud, ¿no? Su actitud posterior. Yo diría, hasta ahí podría llegar, digamos, en mi juicio. Ahora, agrego que para mí, como chileno, tengo que decirlo tal vez, es mi manera de ser, ver al presidente de Chile en las portadas de diarios extranjeros como una de las personas que tiene dinero y sociedades en paraísos fiscales, a mí me ha parecido ultrajante. ¿Qué quiere que les diga? O sea, a mí me ha parecido ultrajante. Yo no lo sabía, no lo sospechaba, no se me ocurrió nunca. Y más todavía, habiendo el presidente sostenido públicamente en una entrevista en Ecuador, que está filmada, ¿no es cierto?, uh-huh. y que hemos visto el año 2016, que estos paraísos eran empleados para sortear impuestos. Y él sabía que él operaba en Islas Vírgenes, puesto que las sociedades se constituyeron en 1997, ya en ese momento él tenía sociedad en Islas Vírgenes, o por consiguiente, antes del fideicomiso. O sea, él sabía lo que estaba diciendo. Entonces, todo eso a mí me ha parecido muy, muy lesivo de la respetabilidad de la presidencia.
Medio impresentable.
Muy.
Muy, dice Arturo. No, yo, es muy difícil saber si el presidente sabía o no sabía, porque eso es el terreno de la especulación y nunca, es algo que nunca vamos a poder, es creerlo o no, básicamente. Pero sí, el punto que hace Arturo me parece que es interesante. Yo no lo había mirado desde el punto de vista de que, bueno, si no sabía, entonces cuando se entera, ¿por qué no dice nada? Porque incluso habría sido una buena forma de enfrentar este fantasma que yo planteaba, que permanentemente lo persigue, claro. De esta confusión o la delgada línea en que se mueve entre la política y los negocios, que tanto se le ha reprochado a lo largo de toda su carrera política. Hubiera sido una estupenda manera de salir a frenar eso, ¿no?
Claro, a mí me parece, no sé, a mí me parece que la persona o las personas que negociaron por él y por su familia este negocio le han hecho una afrenta. Así me parece que es lo que ocurrió. Si es que él no sabía, esto es una afrenta. Y él debió haber respondido en ese plano.
Ahora, el abogado hoy día decía en el Mercurio que las sociedades de la familia del presidente invirtieron en una estructura legal constituida en Chile, no en las Islas Vírgenes. Eso también, al final, puede que aquí exista, si uno, yo no soy ni tributarista, ni experta en esto, pero puede que exista un camino de legalidad. Pero el punto acá es hasta dónde exigimos solo la legalidad, ¿no? Solo lo que es legal. Como que lo legal y lo ético no son sinónimos, siempre.
Bueno, yo creo que claro, ahí entramos en el complejo tema de la ética y los impuestos, ¿no? Nadie está obligado a pagar más impuestos de los que debe. Y hay muchos que sostienen, y con muy buenos argumentos, que cumplir las obligaciones tributarias son algo una obligación meramente legal, porque muchas de ellas son cosas muy técnicas, donde no está implicado un principio moral, sino que una cuestión técnica, una especie de maquinaria, donde todo el mundo paga el menor impuesto posible dentro de la ley. Bueno, y a lo mejor esto ocurrió todo dentro de la ley. Pero cuando estamos hablando de un líder político y de un presidente, claro, uno tiene, me parece,
hay un estándar exigible que es diferente, y eso yo creo que es aquí un punto que no se puede dejar pasar.
O sea, pensemos lo que le pasó a Goldman, por ejemplo, cuando se supo que...
Y las vírgenes.
Claro. Yo tengo una mirada hoy un poco más amplia sobre el tema. Yo creo que estamos frente... A ver, vuelvo a una cosa que tú dijiste. ¿Le creemos o no le creemos? Yo creo que aquí hay un tema de confianza, y hay un tema de confianzas que están predigitadas. Yo creo que Piñera ya no es un presidente al cual le podamos creer. Yo creo que Piñera ya se transformó, digamos, en el monstruo de todos los monstruos. Piñera ya se transformó en el violador de derechos humanos como no conoce otro.
Tú estás hablando en términos de imagen pública.
Sí, estoy hablando en esos términos.
Estoy
hablando en términos de... A ver,
de percepción.
En definitiva, de percepción y de la escasa densidad de nuestra conciencia democrática. Yo creo que el hecho de que Piñera haya tenido una acusación constitucional que haya estado al filo de aprobarse hace 2 años, lo que revela eso y el movimiento que hubo detrás de eso, de que hay que votar a Piñera ahora, es, a ver, eso revela que nuestra, como que la derecha en Chile no puede gobernar, como que no nos, en verdad el país no se compra, lo podemos decir, digamos que nos compramos este tema de la alternancia en el poder, pero en la realidad no lo compramos. A ver, no es menor, no es anecdótico que las dos veces que Piñera ha llegado al gobierno, las dos veces ha estado contra las cuerdas. Y ha estado contra las cuerdas en el año 2011 por los movimientos estudiantiles. Y ha estado contra las cuerdas con ocasión del estallido, y vuelve a estar ahora contra las cuerdas. Y yo creo que ahora hay muchas posibilidades que realmente el presidente se pueda votar, digamos.
Ahora, es que yo...
Y se pueda hacer realidad eso de que abajo Piñera, y Piñera liquidémoslo. Y creo que esta es una coyuntura particularmente favorable para eso.
Sí, está el horno para esos bollos.
Está el horno para esos
bollos. Ahora... si bien concuerdo en hartas cosas contigo, creo que no se contraponen las dos cosas. O sea, efectivamente hay un ánimo de votar a Piñera hace rato y de un gobierno de derecha se le hace más cuesta arriba. Ahora, yo ahí creo que hay que separarse de derechos de Piñera. No sé si es lo mismo, ese es el punto. Piñera genera cosas que otros candidatos no generan, sí, y a él, también tiene
cosa, pero a él, las dos veces llegó por vía democrática, eso es lo que quiero
decir. Absolutamente.
Eso es lo que quiero decir.
Absolutamente.
Y quiero decir que nos estamos transformando como en Argentina, donde ningún gobierno que no sea peronista puede terminar, salvo el de Macri, digamos. Salvo el de Macri que pudo terminar, pero en todos los demás no, a ver, no corre. A ver, siempre hay algo. Bueno, hubo una violación, monstruosa a los derechos humanos en los días del estallido. A ver, Piñera es mucho peor que Pinochet.
No, claro. Si hay una gente que también
entonces yo creo sobre... que si es por buscar razones, aquí hay, señores, y muy buenas. Adelante. Adelante.
¿Pero qué es lo que estás viendo tú entonces que la acusación va?
Sí, obviamente.
Que la acusación va, sí. Y que eso, en tu análisis político, digamos, eso va a dañar a Boric. Y a pesar de eso...
Por antidemocrático, dice.
Inicialmente va a ser un triunfo para Boric. Lo que yo no estoy en absoluto convencido es que si a él lo favorezca
esa
y lo favorezca más que si no hay...
Porque hay que imaginarse lo que eso significa.
Yo no sé cuál va a ser el efecto. Yo no tengo idea si se acusa constitucionalmente y se aprueba. Yo no sé cuál va a ser políticamente el efecto, pero creo que entre esos efectos, una posibilidad es que sean muy malos para Boric. Pueden ser también muy buenos, pero también pueden ser muy malos.
Ya, o sea, lo que tú...
Estoy abriendo solamente la canasta, estoy abriendo...
Sí, se abren
una
días
caja
y semanas
de,
sí, de, de enorme
paradoja.
Ahora, este país le gusta bailar vals, digamos, sobre la cuerda floja. Y no es la primera vez en la historia que bailamos vals sobre la cuerda floja. Generalmente, la Virgen del Carmen nos ha favorecido, pero podría no favorecernos.
Claro.
Yo creo que ahora, en este momento, o sea, se le está aplicando fuego por todos lados a la institucionalidad del país. Por todos lados.
Sí, porque se mezcla que los parlamentarios se saltan todas las reglas.
Yo veo cuarto retiro, yo veo acusación constitucional, yo veo a los jueces, digamos, que están, o sea, se están haciendo el pino, digamos, ¿no es cierto?
¿En qué sentido?
A ver, se caen las acusaciones de,
en ese sentido,
por incendio del metro, en la macrozona no pasa nada, el gobierno dicta un decreto, digamos, donde que supone, digamos, el control de ciertos puntos por parte de
Fuerzas Armadas,
y la Contraloría dice, momentito, esto es completamente inconstitucional, la Corte Suprema dice, a él da lo mismo si los migrantes son... O sea, se le está aplicando fuego por todos lados, no veo por dónde no se le esté aplicando fuego. Entonces, sí, vamos para allá, señores.
Sí, efectivamente se le hace muy difícil gobernar, eso hay que decirlo. Ha sido meses especialmente complejos, el clima no está nada de ordenado.
O sea, la comisión.
Pero también.
La Comisión de Mercado Financiero dice algo y los parlamentarios dicen: no, así no es para tanto. No.
¿Tú te refieres al tema de la.
El cuarto sí, retiro.
Compañía
pero
de seguro.
Pero es que en todos los niveles estamos con esa lógica. Entonces. A ver, esta acusación todavía no terminaban de publicarse estos papeles y ya estaba la idea de la acusación, digamos.
Ya, pero también hay que ver, tratando de ampliar el cuadro, entiendo tu punto, pero esto tú decías, los parlamentarios dicen no es para tanto. Y cuando hacen esta cláusula, que es, bueno, la tercera cuota, que si bien era la menor en plata, ¿ah? Pero el negocio se termina a cerrar si es que no se cambia la zona para poder hacer el proyecto, que hay varios abogados que dicen, esto pasa siempre, claro, lo que pasa es que nunca el resorte lo tiene el presidente.
No, si yo entiendo, claro.
Y es el negocio con el mejor amigo.
Yo entiendo el punto.
Entonces, el decir, bueno, pero ¿qué tanto? Ahí también se aplica, bueno, ¿qué tanto? Y ese qué tanto es lo que importa hoy día. No,
mira, yo veo todo lo que dice Héctor tal cual, pero me pregunto por qué. Y por qué estamos en esto. Y yo pienso que estamos en esto por varios factores, pero uno de los factores indudablemente tiene que ver con que son pocos los políticos activos que aparecen en los Pandora Papers con dinero y con sociedades en paraísos fiscales. Todo esto habla de una élite que está operando de una forma que produce suspicacia, que produce sospecha, donde ha habido mucha corrupción y muchos abusos. Tenemos el caso de Carabineros, ahora de la exministra Blanco.
¿No es impresentable?
Es decir, en todos los frentes, la iglesia, los políticos, los empresarios, la sensación que uno tiene es que la élite está abusando, aprovechándose de todas las oportunidades y viviendo en una especie de mundo al margen del resto. Y eso es una de las causas fundamentales del ambiente que estamos viviendo. Aquí lo que estamos viviendo es un pueblo que está realmente hasta la tusa con una élite que de alguna manera es vista como que ha traicionado su papel.
Sí, pero yo no me compro esa percepción, Arturo. Yo no me compro la percepción, digamos, de que tenemos una élite completamente, totalmente corrupta y tenemos un pueblo totalmente virgen, inmaculado, puro. No. Yo creo que las cosas en la vida no son así. Yo tengo una mirada sobre la política que me voy a resistir con dientes y uñas hasta el final de asumir eso que me parece una simplificación.
Pero es que una cosa es que uno no la comparta.
Yo sigo creyendo en que en Chile hay instituciones. Sigo pensando y sigo depositando alguna confianza en las instituciones.
Sí, no, absolutamente. En mi caso igual, pero estoy de acuerdo con que la percepción general que existe.
Sí, pero esa percepción está completamente digitada, manipulada.
Sí, pero hay una cierta base real, Héctor.
Hay
una base real.
Hay cierta base real y yo no veo una clase política constructiva, no veo una reacción de las élites, digamos, una reacción para corregir lo que esté mal, lo que esté desbocado. Yo veo que cuando hay una caca de mosca en el cielo, digamos, la primera reacción es prendámosle fuego al edificio. Y eso a mí no, no me lo compro.
No, yo creo que
no me gusta.
Sí, estamos en una especie de marea tanática, digamos, y que tiene mucha llegada popular, no me cabe duda. No creo yo que el pueblo sea puro y la élite corrupta. Tampoco creo que toda la élite sea corrupta, pero sí que hay mucho de eso que se ha visto en un periodo muy corto de tiempo, muy concentrado de tiempo. Y eso es uno de los factores que tiene a la gente, yo creo, desesperada, molesta, inquieta, desencantada, buscando alternativas. Y veo, claro, a la mayoría, a la gran mayoría de los políticos corriendo detrás de las encuestas y buscando cómo adecuarse a ellas, en lugar de tratar de moldear opiniones, de dirigir, como conversábamos la otra vez, ¿no es cierto?, sí, de orientar, más bien se ponen detrás y siguen detrás. Sin duda. Ahora se ha bajado el programa de Boric, ya no está en la web, porque se va a renegociar el programa con el Partido Comunista, pero el rumor es que una de las cosas que se va a cambiar y que hay que mirar es lo que decía sobre los inmigrantes, porque resulta que él tenía una postura muy pro inmigración, aun que hubiera irregularidades y en el programa, y ahora resulta que las encuestas están mostrando que la mayoría de la población no ve con buenos ojos la migración. Entonces existe este rumor, no sé si es verdad o no, pero hay que estar atento a lo que va a decir el programa nuevo sobre ese tema.
Y a lo que vaya a decir en pensiones también.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, yo creo que como última cosa que me queda pendiente es que coincido mucho en esto que dice Héctor de la reacción, de que hay una caca de mosca en el cielo y quieren prenderle fuego al tiro. Efectivamente es así. Ahora, uno tendría que empezar a pensar, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción tan furiosa, tan rápida?
Ahora, como siempre, la José se ha quedado con la última palabra. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.